este especial Lo Mejor de Foro 2019. Le saluda Gonzalo Abarca. América Latina inicia 2020 sacudida por protestas sociales y un descontento generalizado en sus instituciones democráticas. Mientras tanto, en Estados Unidos inicia la recta final para las elecciones generales que podrían concluir en la reelección del presidente Donald Trump o en la selección de un presidente demócrata que imprimiría una política diferente hacia el hemisferio occidental. En esta edición especial de Lo Mejor de Foro 2019, les presentamos algunos de estos temas tratados con sus actores mismos. En Medellín, Colombia, en el marco de la 19ª Asamblea General de la OEA, tuvimos la oportunidad de hablar con personajes que analizaron el impacto de los temas primordiales del continente. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, el embajador Carlos Trujillo, con nosotros. Embajador, un placer que esté en La Voz de América. Trae usted una voz muy directa, una voz clara. ¿A quiénes desea usted que escuche ese mensaje? ¿Cuál es su principal desafío?
El desafío de los Estados Unidos siempre va a ser estar del lado de la democracia y del lado de los derechos humanos. Y las personas que violan la democracia y los derechos humanos, Nicaragua, Cuba, Venezuela, nosotros vamos a estar al tanto de ellos.
En el caso de Venezuela, ¿cuál es la posición de Estados Unidos ahora?
Bueno, es una situación que es totalmente inaceptable. Cuando 4 millones de personas se han ido del país, cuando la inflación sigue hacia más de 1,000,000%, es una situación que es totalmente, que no tiene solución en estos momentos. Nicolás Maduro tiene que dejar de usurpar el poder en Venezuela, tiene que irse de Caracas. La gran mayoría de los países en la OEA y en el mundo libre han reconocido a Juan Guaidó como el presidente interino. Va a ser reconocido esta semana acá en la OEA, en la Asamblea General, y tenemos que empezar a reconstruir el país con un gobierno democrático electo por el pueblo.
¿En qué situación se encuentra en el caso del presidente Juan Guaidó ante la OEA? ¿Cuál es el desafío que tiene Estados Unidos?
Bueno, los Estados Unidos fuimos el primer país en el mundo en reconocer a Juan Guaidó como el presidente interino. También lo reconocimos en la OEA, reconocimos el embajador que mandó Juan Guaidó de parte de su gobierno. O esta semana en Medellín va a ser el primer órgano internacional al nivel de canciller que va a reconocer al gobierno interino de Juan Guaidó, a sus embajadores, el embajador Gustavo Tarré, a la delegación que va a llegar el señor Julio Borges, el embajador Carlos Vecchio. Van a ser reconocidos aquí al nivel de canciller por todas las Américas.
¿Cuál es entonces, el embajador, el gran desafío que tiene la OEA? Muchos aseguran que no está funcionando. ¿Funciona la OEA como organismo diplomático?
Yo creo que puede funcionar. A veces funciona, a veces no. Y todo depende de los miembros. Si los Estados miembros no tienen la voluntad política y no tienen el compromiso con los derechos humanos y con la democracia, nunca va a funcionar. La gran mayoría de los países tienen ese compromiso. La gran mayoría de los países quieren avanzar el tema de democracia, quieren avanzar el tema de derechos humanos. Desafortunadamente, hay varios países que no le interesa.
El caso específico de Nicaragua, ¿qué avisora usted en este país?
Hoy en día en Nicaragua no se celebra democracia. Es un gobierno totalitario. Las instituciones todas son controladas por Daniel Ortega. Las violaciones de derechos humanos siguen hoy en día presentes en Nicaragua, y aunque dicen que se están entrando en un diálogo famoso, no hay avance. El diálogo yo creo que se debe de jugar por los avances que tiene, por los compromisos que se cumplen, y lo que hemos visto con Daniel Ortega y con la señora Murillo, que esos compromisos nunca se están cumpliendo.
Entonces, déjeme aclarar ahí, ¿Estados Unidos no cree en el diálogo que existe en este momento?
No, los Estados Unidos siempre creen el diálogo como la mejor manera de solucionar los problemas de una manera pacífica, pero tienes que tener un compromiso cuando llegas al diálogo, y si llegas a un acuerdo, tienes que cumplir con el acuerdo que llegas, y lo que hemos visto con Daniel Ortega, llega un acuerdo, lo prolonga por 90 días, voy a liberar los presos políticos 90 días, pasan los 90 días y los presos políticos, varios siguen todavía presos, más de 80 siguen presos. Y los que fueron liberados, en comillas, hoy en día están en arresto domiciliar. Eso no es liberación. Lo que hemos visto también es la impunidad, que no es la impunidad por los que fueron arrestados y violados sus derechos humanos, es la impunidad para los violadores. Que es algo para los Estados Unidos que es totalmente inaceptable.
Un vistazo general de los derechos humanos en el continente.
Bueno, hoy la situación en la región es muy distinta, ¿no? Tenemos situaciones donde hay ejemplos muy claros donde los derechos humanos están avanzando, se genera una conciencia cada vez más alta sobre la importancia de defenderlos y protegerlos. Pero asimismo también, como es parte de toda la historia, también hay algunos ejemplos de retrocesos. La Comisión no está muy particularmente preocupada con las situaciones masivas de violación de los derechos humanos, como por ejemplo la situación de la migración en Centroamérica, la diáspora nicaragüense, la situación de la migración o el exilio forzado que se genera a partir de la grave crisis que pasa en Venezuela. Entonces, estos son los temas de más fuerte atención.
En el caso específico de Venezuela, ¿cuál es el mayor desafío?
Venezuela se necesita primero superar un ambiente de una crisis política que está afectando la propia situación de los derechos humanos. La Comisión ha dicho en sus pronunciamientos públicos sobre la necesidad de una construcción de una salida democrática a la crisis, que respete los derechos humanos, que tenga a las personas en el centro de la atención.
¿Cuál es la situación que ve usted a futuro en Nicaragua y luego en el Triángulo Norte?
Bueno, se completa un año de la crisis instalada en Nicaragua. La Comisión ha entrado en el país y a la luz de su informe ha permitido que la comunidad internacional conociera lo que estaba pasando en el país. Hemos analizado cuatro fases de la represión y hoy entendemos que todavía sigue un ambiente de intimidación y de hostigamiento a la población en Nicaragua. Entonces, la atención que requiere en ese momento es primero generar un protocolo de seguridad para el regreso de esta diáspora, generar un protocolo de seguridad y protección para los periodistas que están en exilio también, y especialmente liberar a todos los detenidos políticos.
¿Qué análisis hace usted de la situación en este momento entre Centroamérica, México y Estados Unidos?
Esa es una agenda donde se genera mucha presión internacional en ese instante, ¿no? Estados Unidos dialogando con México, que a su vez también hace un diálogo intrarregional. La Comisión ha publicado sus estándares interamericanos de protección a las personas migrantes y las personas desplazadas. Para nosotros, migrar es un derecho humano. Para nosotros, los estados de origen, de tránsito y de destino de los migrantes tienen obligaciones internacionales a cumplir.
Esta es una edición especial de Lo Mejor de Foro 2019. ¿Y qué nos espera en el año que se inicia? Somos La Voz de América, una fuente de información confiable.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Somos La Voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Aina. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
La inmigración en América Latina fue un tema que marcó 2019. La eliminación del estatus de protección temporal por parte de Estados Unidos para los centroamericanos afecta a millones de ciudadanos de la región. Foro viajó a El Salvador para analizar el efecto inmediato de esta política en uno de los países que depende del envío de remesas para su economía. Bienvenidos, señores. Un placer tenerlos en el Foro Interamericano. Vamos a empezar con el licenciado Cucalón. ¿Cuál es el gran desafío, licenciado Cucalón, que enfrentan ustedes?
Bueno, primeramente, gracias, Gonzalo, por la invitación.
Un placer.
Un saludo para toda la teleaudiencia de La Voz de América, para todos los anchos y largos de los Estados Unidos y los demás países que nos acompañan. ¿Cuál es el desafío que tenemos? El desafío que tenemos es el amor que sentimos por nuestros connacionales. Y lo estamos recibiendo de la mejor manera. Hay una casa especial, hay una atención médica, hay una atención psicológica, hay comida, hay teléfonos para que ellos se puedan comunicar con sus familias y hay buses que lo pueden recoger cuando esto es terrestre y cuando ese avión lo recogemos en el aeropuerto y lo llevamos hacia ese lugar, claro, que es conocido como la Dirección de Atención al Migrante, y ahí les proveemos de todo lo necesario, de todo lo necesario, hasta que ellos puedan obtener un contacto con sus familiares que dejaron en este país y puedan insertarse en nuestra sociedad. El gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele tiene un programa especial para cada uno de ellos en conjunción con el Ministerio de Trabajo. Tenemos más de 50,000 empleos que vamos a crear para todas estas personas, muchas de ellas muy capaces en construcción, en hostelería y turismo, en enseñanza del inglés, en un sinfín de cosas que son gente que ha aprendido en el tiempo que tiene de estar en los Estados Unidos y que nos va a servir en El Salvador para hacer del Salvador un nuevo El Salvador.
Señor Ríos, en su opinión, obviamente ellos en esta casa van a estar temporalmente, pero entonces, ¿cuál es el gran desafío para poder integrarse al campo laboral?
Muy bien, muchas gracias, Ricardo, mucho gusto. Y qué bueno propiciar un diálogo entre la interpretación gubernamental y una organización no gubernamental que hemos venido trabajando por mucho tiempo el tema de migración. ¿Sabes cuál es el primer desafío?
¿Cuál es?
Es que venimos, este gobierno hereda una cultura de expulsión, ¿ya?, de personas y de nuestra población. Nadie nos enseñó a cómo recibirlos. Estamos aprendiendo y esto va a requerir aplicar una estrategia de alianza, ¿ya?, para poder comprender lo que siente la persona cuando es deportado, lo que siente la familia cuando es deportado. Y por eso fortalecer un diálogo y un trabajo conjunto con la Dirección de Migración y un organismo no gubernamental, eso es perfecto. Mira, tenemos que entender el segundo desarraigo. ¿Ya? El primero fue
Estados Unidos que lo expulsan y luego aquí.
Claro, el primero es cuando se separan de sus padres y se van de El Salvador para allá.
Luego Estados
Y el segundo
Unidos.
Es cuando abandona otra vez a su familia.
Y tal vez un tercero cuando está acá y no sabe qué hacer.
Claro, claro. Entonces, atrás de esta realidad de la deportación, hay todo un drama humano que necesitamos comprender a profundidad.
Esta es una edición especial de Lo Mejor de Foro 2019. Esta es La Voz de América. Nadie lo hace mejor.
Somos La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Economía, seguridad, libertad de expresión, democracia. Temas primordiales en todo el continente. Foro Interamericano entrevistó a varios expertos durante el encuentro anual del Banco de Desarrollo Latinoamericano, CAF, que se celebró en Washington en septiembre. Mauricio Mezquita Moreira, economista en jefe de Integración y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo. Mauricio, ¿cuál es el principal o la principal razón de que el comercio en América Latina se ha estancado?
Mira, es un tema conjuntural, ¿no? O sea, ahora por todo el tema de la tensión comercial entre las mayores economías del mundo, que son nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y China, o sea, han creado una serie de barreras comerciales y eso obviamente ha afectado no solamente nuestro comercio con ellos, sino el comercio con el mundo, ¿no? Entonces, es más que natural que haya una reducción del crecimiento del comercio de la región.
Las grandes transformaciones macroeconómicas también, ¿por qué han fallado en la región? México, Brasil, no han podido seguir adelante con ellos.
Exacto, ahí hay mucha heterogeneidad en la región, ¿no? O sea, hay un grupo de países que podríamos llamar los países de la Alianza del Pacífico, ¿no? O sea, México, Colombia, Chile, han hecho muy bien su deber de casa en términos de políticas macroeconómicas y políticas monetarias. Y hay el otro grupo, que digamos el grupo de Mercosur, o sea, Brasil, Argentina, que todavía están se recuperando, o sea, de políticas populistas muy mal implementadas, que ha costado mucho, una recesión brutal, ¿no? Entonces, a ese grupo hay todo un tema de volver a las políticas que son sólidas, o sea, de un gerenciamiento más, ótimo de la política comercial y la política monetaria, ¿no? Pero para países como Chile, México, no es un tema de mejorar la política macro, pero sí los temas más estructurales, los temas de educación, de ciencia y tecnología, mejorar, por ejemplo, el tema de regulación del mercado laboral. Hay todo un tema más microeconómico, ¿no?, que todavía no ha avanzado mucho en esos países y que se debería poner énfasis en eso, ¿no?
En varias de tus propuestas o estudios, estás precisamente lanzando una advertencia de que vendrá una especie de menos inversión en la región. ¿A cuáles regiones afectará más? ¿Cuáles habrá pérdidas de empleo?
Bueno, sin duda los países que están con su casa menos arreglada, o sea, que tienen políticas menos sólidas, van a sufrir más, ¿no?
¿Como por ejemplo?
Como por ejemplo Argentina, como por ejemplo Brasil, que recién está saliendo de una recesión histórica. Esos países, o sea, claramente están más vulnerables a la crisis, ¿no? Mientras que Chile, México, etc. No es que no van a sufrir, pero claramente tienen fundamentos más sólidos y tienen como, o sea, de alguna manera gerenciar esa crisis. Ya lo hicieron en 2009, ¿no?, que fue una crisis brutal y no hubo, o sea, nada parecido como pasó en los 80, ¿no?, con todo el caos macroeconómico que ha generado, ¿no?
Bueno, Estados Unidos ahora se ha convertido en un proteccionista también.
Exacto.
Entonces, ¿cómo contrarrestar con una región que se trata de alejar del proteccionismo con su principal socio comercial que se está volviendo proteccionista?
Sí, yo creo que eso complicó muchísimo, desde el punto de vista macroeconómico, porque, o sea, nos complicó el acceso a un mercado que era, o sea, muy importante, en particular para México, pero no solo México, toda la región, ¿no? Y también desde el punto de vista de ejemplo, ¿no? O sea, si uno empieza con ese tipo de política y la región ya tiene una tradición proteccionista que no necesita de ayuda, ¿no? Entonces, a mí me preocupa esos dos aspectos, ¿no? O sea, del impacto macro, o sea, vía comercio, ¿no?, que reduce el comercio y reduce el crecimiento, y también el impacto desde el punto de vista de qué modelo de desarrollo, de crecimiento queremos nosotros, ¿no?
Finalmente, China en la región, ¿crees que está haciendo algo positivo para su crecimiento o por el contrario, debido a su política en sí, está dando pasos hacia atrás?
China es como un vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? O sea, porque no hay duda que ha generado una serie de beneficios a la región, o sea, todo ese boom de commodities, sobre todo a América del Sur, ¿no? O sea, a Brasil, a Argentina, esa gente, Colombia, Chile, Perú, se beneficiaron muchísimo durante casi 20 años, ¿no?, de crecimiento. Pero por otro lado, tem todo o tema da competência china em manufaturados, ¿no?, que é uma competência, em parte porque são muito buenos, muito eficientes, mas em parte tem uma ajuda do Estado que é brutal, ¿no? Então, creio que por aí há muito que fazer, no sentido de que os países da região pressionem a China, junto, obviamente, com a Europa, com os Estados Unidos, no sentido de reformar seu sistema, ¿no?
Esto es una edición especial de La Mejor de Foro 2019. Somos La Voz de América, una fuente de información confiable.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
Una búsqueda donde se está tratando de evitar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Somos La Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
La política de cero tolerancia de la administración del presidente Donald Trump y la consiguiente separación de familias despertó muchas críticas en el Partido Demócrata, que denunció presuntos maltratos y detenciones de menores de edad en los centros de reclusión en la frontera sur de Estados Unidos. La congresista demócrata por California conversó con nuestra compañera Natalie Salas Guaitero y explicó su lucha a favor de los derechos de los migrantes, la mayoría centroamericanos, basada en su propia experiencia como inmigrante cuando apenas era una niña.
Para mí, mi corazón se me parte cuando miro que simplemente porque estos niños vienen viajando con un tío, con una tía, con un primo, los separan. Porque eso, esta administración ha puesto un reglamento de no considerar estos familiares como un familiar.
¿Qué fue lo que más le impactó de las visitas que hizo a los centros de detención, representante?
Lo que he mirado, cárceles, hieleras, donde deben de estar un criminal, pero esas cárceles las han convertido en centros de detención para niños infantes de 4 años, menores de edad, con nada. En su modo de comportarse con estos niños, cómo tratan a estas familias, a los niños, para mí eso ha sido una prueba de que la humanidad se les ha quitado al pueblo centroamericano por esta administración. Cualquier persona que tiene el mismo color de piel como yo, ya no los considera humanos.
¿Cree usted que haya un interés político suficiente en el Congreso para investigar de fondo lo que está ocurriendo en estos centros?
Ah, hay un interés por el Partido Demócrata. Desafortunadamente, los republicanos en el Congreso y en el Senado están tomando la posición de defender la política de este presidente. Una política que no solo es racial, pero también es inhumana.
¿Ha conversado o ha trabajado de cerca con los gobiernos de los países del llamado Triángulo Norte? ¿Cree que están haciendo estos gobiernos algo para parar el éxodo de sus habitantes?
Desafortunadamente, hablando específicamente del gobierno de Guatemala, del presidente Jimmy Morales, y específicamente del gobierno hondureño de Juan Orlando Hernández, específicamente de esos dos gobiernos, la corrupción de los mismos gobiernos, el narcotráfico, no hay esperanza por el momento con estos dos presidentes de poder cambiar el sistema que ahorita tienen.
¿De qué manera piensa entonces que este recorte que ha dicho el presidente Donald Trump, parcial o total, de las ayudas a los países del Triángulo Norte puedan afectar a los habitantes y a los gobiernos de esos países?
Estamos en el proceso de hablando con el Inspector General aquí de los Estados Unidos para que investigue y nos dé un reporte a ver cómo eso, qué impacto va a tener primero el recorte y qué impacto puede tener en el futuro con la migración.
La migración centroamericana no solo afecta a Estados Unidos. Durante este año también puso a prueba a Costa Rica, un pequeño país que en pocos meses debió atender las necesidades de más de 70,000 personas que llegaron a sus fronteras en busca de una mejor calidad de vida. Natalie Saras Guaitero conversó con la vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell, sobre los desafíos que representa esta migración de cara al crecimiento económico de su país.
Nosotros estamos pensando que si no empieza a crecer económicamente el país, lo cual no pareciera que en el corto plazo se puedan recuperar la gran cantidad de puestos de trabajo que se han perdido en Nicaragua, también hay un potencial de demanda creciente en Costa Rica. Tiene que ser un abordaje integral que tiene que entender los aportes que esta mano de obra pueden darle al país, pero tiene que generarse los equilibrios económicos necesarios para que no se convierta esta realidad en una crisis, sino que lo veamos como una oportunidad para el crecimiento económico costarricense.
¿Cuáles son los controles migratorios que en este momento ejerce Costa Rica y si se han endurecido últimamente?
Se ha reforzado un poco el tema de la policía de frontera, entendiendo las debilidades que tenemos todos los países en nuestras zonas fronterizas. Digamos que no podemos decir que tenemos resguardadas las fronteras en un 100%, pero el esfuerzo que ha hecho nuestro país en materia de seguridad también para proteger a las personas costarricenses, para dar condiciones de entrada y para que las personas que entren al país entren de manera regularizada, porque uno de los impactos más importantes es cuando personas entran en condiciones de irregularidad, no tenemos idea cuántas personas son, qué tipo de situación enfrentan. Así que el esfuerzo de la Policía de Frontera es de que las personas que están entrando entren de manera regular para poder darle los servicios. Pero lo cierto del caso es que tendríamos que decir que es una carga pesada. Es una carga pesada porque es una realidad de un país que ahora no solamente atraviesa dificultades políticas, sino que tiene en una situación económica cada vez más deprimida.
¿Cree usted que tras el endurecimiento de los controles migratorios en México y en Estados Unidos, también se vea impactada Costa Rica con migración de habitantes de los países del llamado Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras?
Definitivamente la respuesta es sí. Muchas de las personas que salen de sus países en Centroamérica lo hacen para buscar mejores oportunidades de vida. Lo hacen porque necesitan resolver sus necesidades más básicas. Solamente el año pasado, cuando teníamos a mano los datos, más de 100 personas salvadoreñas estaban solicitando refugio también en Costa Rica. De manera que se cierran las fronteras de un lado, pero la realidad de las personas, mientras no se cambie, las personas van a buscar en dónde encuentran oportunidades.
Gracias por habernos acompañado en este especial de Lo Mejor de Foro 2019. Les deseamos un venturoso año nuevo junto a los suyos. Esperamos que nos sigan acompañando en 2020 aquí en Foro con el análisis más allá de los titulares. Les habló Gonzalo Barca. Hasta la próxima.